Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Maite, tenemos mucho material, aunque ya todo nos encamina hacia, bueno, iba a decir hacia pasado mañana, que es el 11, en realidad hacia mañana,
mismo, sí.
Que empieza ya la parafernalia nazi de las antorchas encendidas en la noche. Es tremendo los que hemos vivido años en Barcelona. José Alejandro Guevara, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
A pesar de que ya nos lo sabemos, qué pena da. O sea, qué pena da.
Qué pena da, sí.
O sea,
y qué pena da que tantos, la sociedad catalana, tantos catalanes, los que hemos vivido allí, hemos conocido, que viendo todo lo que ha pasado estos dos últimos años, bueno, estos últimos 25 habría que decir, pero que cómo, o han mirado para otro lado, se lo han creído, o han comulgado, o se lo han llevado. Bueno, se lo han llevado, digamos, un 25%, pongo yo más o menos.
Bueno, porque bueno, esta historia va creciendo. Sigue subiendo.
Esta historia va creciendo. Ya más está acorralado, más va, como todo el mundo sabía, de Luxemburgo va a caer ya muy pronto el paquete, esa historia lo tiene fatal, pero es que claro, van a salir mucha más gente. A mí me parece que dentro de lo que está haciendo el PP en Cataluña, por no decir de lo poco que ha estado haciendo, lo de reclamar que Artur Mas se presente en la comisión, a mí me parece que es que lo ha hecho con Ciutadans.
Bueno,
me parece
hecho,
que es el paso
sí,
ahí, razonable de
una
esta
cosa,
historia.
Lo mejor que puede hacer el PP es hacer lo que haga Ciudadanos, porque así no se nota
acertado,
el apoyo de tantos años al gobierno cleptócrata de Convergencia.
Bueno, sí, claro, ayudarle a sacar los presupuestos.
En tiempos de Mariano, pero sobre todo en los 8 años de Aznar. Todos los presupuestos. Uno apoyaban a los unos a los otros, pero claro, la magnitud del latrocinio de los Puyol, como no miraban, pues ellos cada vez robaban más. Esto es como la cosa del Lazarillo. Fernanda, Lázaro, Víctor Rubido, buenos días. Está Lázaro con el ciego.
Que no es mi primo.
Y entonces,
no,
Lázaro de Tormes, Lazarillo. Y está chavalico ahí, sentado como un perrillo ahí, y tiene un racimo de uvas el ciego, y entonces el ciego de pronto ¡bum! Le pega un castañazo, lo maltrataba tremendamente. Luego se venga Lázaro, le hace saltar un charco, y dice, salte su merced de un charco, y había una columna enfrente, ¡bum! Y se estozó ahí el ciego, que era muy malo, no era de la once, era malo. Pero era muy listo. Y entonces dice, Lázaro, engañado me has, que juraré que comes las uvas de dos en dos. Dice, no, de tres en tres. Dice, ¿y cómo lo sabe vuesa merced si es ciego? Dice, porque comíalas yo de dos en dos y callabas. Pues eso. Claro, todavía que el ciego godía dos, y pues yo tres, como claro. no ve.
Del 3%
al 4%. Exactamente. Con IVA.
Con IVA.
Lo del IVA fue, claro, fue ampliándose y ya se plantó en el 4, 4.5 y llegó al 20.
Bueno, si la obra era pequeña. Si la obra era pequeña, era el 20.
Claro, es que si no, no valía la pena entrar en ese negocio. No, hay que entenderlo.
No hay ni que moverse, si no hay un 20.
Bueno, yo, Vieto muchas veces ha dicho que el problema, por ejemplo, en el País Vasco, es el encanallamiento de una sociedad. Que se acostumbra a mirar a otro lado cuando matan, por supuesto cuando roban, etcétera, y que llega un momento en que vive en un no querer ver, con las orejeras de, bueno, yo a la mía, ande yo caliente, ríase la gente, y si lo matan algo habrá hecho, etcétera. Pero es que en la sociedad catalana ha sido eso al por mayor.
Pero,
y encima presumiendo.
Eso, ¿eh?
Encima presumiendo. O sea, porque bueno, que el PNV crea que los vascos son una raza superior y tal, bueno, pues es una cosa que hizo su fundador, y allá los que entran en un partido formado por un racista y un orate llamado Sabino Arana. En otros países estaría prohibido por racista, pero bueno.
Pero ya
es que
han cruzado el Rubicón, ¿eh?
Pero
la entrevista que dabais ayer aquí con un empresario te demuestra que lo que hay en la sociedad catalana ya, que no es de la parte soberanista, ya es el miedo.
¿El miedo? O sea, pero no ha habido otra cosa.
No recuerdo.
No ha habido otra cosa.
La voz.
Pero es que en el País Vasco estaban los asesinos de la ETA y los racistas del PNV. Con Arzayus a la cabeza. Luego, es verdad que había otro PNV, el de Ardanza, que no se puede comparar con Arzayus. Se le disparaba la mandíbula como Mussolini, era una cosa. Le llamaban el nazi cuando era cura en Alemania, o sea, era cura de la inmigración española. Española, pura cepa. Como pensionistas españoles se llaman los Puyol. Pero en Cataluña a diferencia del País Vasco, es que no ha habido oposición. En cuanto ha empezado a haber, la han aplastado. Y la ha aplastado todo el aparato. O sea, en el País Vasco, con asesinos y cómplices, hubo siempre resistencia.
Exacto.
Hasta ahora. Hasta hace un par de años. Pero en Cataluña, lo poco que hubo lo aplastaron siempre entre todos. Y el trabajo sucio, además, no lo hicieron los Puyol. Lo hicieron los progres de Madrid y los partidos de izquierda. Primero el PSUC y luego el PSC. El que duplica las multas de los Puyol y de la banda de los Puyol, Mas y compañía, a los que rotulen en castellano, es el tripartito. Es un tal Montilla. O sea, eso es lo terrible.
De Coria del Río, ¿no?
José, como dice la Ferrusola. Bueno. Encima se llama José, el nombre en castellano. No,
yo, como bien tú sabes, dice, bueno, que te tocó a ti,
Arturo,
Federico.
Se llamaba Arturo, Arturo hasta que su marido lo hizo conseller. Y entonces fue Artur. Y ahora es separatista de toda la vida. Es que ni hablaba catalán.
No, yo lo he conocido en el Ayuntamiento de Barcelona.
Una novia, una destacada novia del Partido Popular, de la vieja Alianza Popular.
La hermana de la delegada del gobierno.
Exacto, y veraneaba en Galicia siguiendo los pasos de la novia.
Claro.
Entonces se llamaba Arturo. Arturo, y no pensaba para nada.
Y incluso
esto,
cuando entroncó con Chequia, antes Checoslovaquia, pues siguió llamándose Arturo. Y de hecho, hasta que Marta Ferrusola no consiguió que lo nombraran consilla, no descubrió el catalán. Y ahora hay que ver. O sea, parece que es el que lo inventó.
Ahora te pone multas a ti, por decir lo que no lo
bueno, intenta escuchar. Ponerlo.
Pero
intenta,
si la cara
intenta.
Es el reflejo del alma, hay que reconocer que Arturo Mas está muy, muy crispado. Está como al borde de un abismo.
Es que mañana lo puede llamar Montoro. Si hubiera una juez como la jueza Laya en Cataluña, en el caso de que la dejaran vivir, o sea, es que se lleva por delante a todo el Parlamento. Quedaban los de Ciudadanos, que no les han dejado ni acercarse a la caja siquiera. No sé si alguno tendrá malas intenciones, pero no han tenido siquiera oportunidad. Y alguno suelto de algún partido, pues que será decente, porque tiene que haber de todo en todas partes, hasta buenos. Pero la mayoría, o sea, Convergencia, Unió, el PSC, el tripartito, la Esquerra, pero están corrompidos desde hace 30 años.
De todas maneras, dices un juez de Barcelona, también hay jueces en la Audiencia Nacional que podrían haber tirado a velocidad de crucero, sin tener que acelerar.
Ruz lleva velocidad de crucero.
No
lleva
velocidad todavía.
La velocidad de crucero del bote de remos del Parque del Retiro.
Si hubiera puesto una velocidad.
Dice, qué lento va tal. Dice, son las carpas, que hay muchas carpas en el fondo y no se mueve.
Porque un poco lento,
hay que concentrar todos los...
Bueno, pero le tocó por... Puede aclarar, hace año y medio... La ex de Jordi Pujol, año y medio hace que denunció ante el juez Ruz todo el asunto. Y hasta que no pase el 11, no lo cita. Y hombre, yo recuerdo en agosto pasado, el juez Ruz tuvo una agenda de declaraciones espectaculares sin ningún problema. Ahora este mes de agosto se lo toma con tranquilidad.
Sí,
venga, hombre.
Mira, en cuanto sale mucho en el foco, empezamos
a
jugar a conservar. Defender el resultado.
0-0 en casa.
De momento tiene algo bueno, que no hace declaraciones ni sale en la tele haciendo contenido de entrevistas.
Sí. No, salir
eso
en la
todavía,
tele.
En
sí
la tele sale entrando.
Lo que no hacer declaraciones. Ni ese día se perderá. El día que empiece a hablar.
Estamos esperándolo, pero hay que animarle a que mantenga el silencio por lo menos.
No, lo que hay que animarle es que haga de juez, porque lo que está haciendo con los Puyol se parece tanto a la prevaricación en un país anglosajón. Tanto. O sea, que lleve tanto tiempo dilatando cosas que son tan evidentes, delitos tan flagrantes, que ande suelta gente que roba tanto, cuando por no pagar 70.000 euros a Hacienda te meten en la cárcel.
Pero sobre todo el tiempo que ha podido ir destruyendo pruebas el que está acusado. Y moviendo el dinero y despistando
todo
absolutamente.
No, el dinero no lo va a destruir.
Moviéndolo.
Es más
vamos a contar, Maite, lo último de los Puyol, porque es que los que se hayan incorporado ahora, dice, ¿cómo que era el 3, que era el 5, que era el 20.
Sí, lo cuenta hoy el diario El Mundo en portada con la siguiente frase que Puyol transmitía a los empresarios. Es el 3% de comisión IVA incluido. Después se fue ampliando al 4% y en algunos casos llegaba esa comisión hasta el 20%. El modus operandi, explican hoy Eduardo Inda y Esteban Urrechieta en las páginas del Mundo, es que el presidente, es decir, el Jordi Puyol abrió una pequeña...
Podemos llamarle en español presidente de la Generalidad de Cataluña. 23 años. Y dice... Este, que además dicen que era en el propio despacho, en la Generalidad,
sí, allí
donde cobraba la coima.
Sí, él lo solicitaba y era el hijo mayor el que después se pasaba a cobrar ese dinero. Bueno, pues Jordi Pujol abría una pequeña libreta repleta de anotaciones numéricas y soltaba una cantinela, más o menos que era la siguiente. Según mis cuentas, la cantidad que debes abonar es la siguiente. Si usted no paga, me temo que tendría que resignarse a no hacer nunca nada más en Cataluña, y en algunos casos llegaba a utilizar la siguiente frase: le debe usted a Cataluña tanta cantidad.
Que soy yo.
A Cataluña, sí, sí.
Claro, pero si su primer partido era Cris y Cataluña, y los dos era él. Él era el redentor y él era Cataluña, o sea, la redimida, o sea, era una cosa
fantástica. Ahora, la libreta más donde apuntaba es como muy de Boutigué, ¿eh? Eso es auténtico en detalle.
Y la libretita negra, sí, del hombre tranquilo, ¿no? De donde apuntaba las fechorías. Te apunto en mi lista. Sí, sí. Y ahora te demando, porque estás contra Cataluña. No me dejas robar, canalla.
O sea, lo que sí hace, esa información de los compañeros es a más, y es poniendo comillas lo que cuentan los empresarios, pero todo ese recorrido de cómo funcionaban la movida está en los informes que la UDEF ya le ha presentado a la Audiencia Nacional, al juez Ruz.
Hace juez Ruz, 2 años.
Claro, y el juez Ruz, pues oye, sigue de vacaciones. Yo es que la verdad sí, que estoy un poquito sorprendido.
No, yo nada sorprendido.
Es que no alcanzo a entenderlo.
Yo llegué a la conclusión hace tiempo que en España siempre hay un juez para una injusticia y otro esperando. Uh-huh. También hay jueces decentes y fiscales decentes, pero claro, que hay siempre un juez dispuesto a hacer lo que sea para ascender y otro dispuesto a hacer todavía más, vamos, de eso no me cabe duda.
O sea, el día 15 tiene un papelón, porque antes.
No,
eso,
el papelón ya lleva haciéndolo ahí,
sí,
y medio.
El papelón lo ha hecho, sí, y ahora va a tener que resolver, porque probablemente alguna de las acusaciones que está ahí personada, pues le pida medidas cautelares, claro, contra Jordi Pujol Jr. Después de esta cadencia temporal,
que va a mandar
a la cárcel. No sé si tiene, claro, cómo no las ha tomado.
Después de las declaraciones de ayer, de Mortadelo y Gallardón, o sea, porque ¿habéis oído a Margallo y a Gallardón?
Sí, ayer, o sea, Margallo ayer estuvo,
bueno,
que se...
que te veo inédito en esos conocimientos. Vale la pena excluirlo. Gallardón o está constipado, que puede ser, pues, estos cambios de tiempo, o tiene una noche Wyoming. Pero el argumento que da, que es más importante que su estado, el contenido, o sea, es una cosa asombrosa. Resulta que un gobierno no sería gobierno si no creyera que todos cumplen la ley, y lo votamos precisamente para que persiga a los que sabemos que no la cumple. Bueno, pues así sonaban eso, Mortadelo y Gallardón.
¿Qué son todas las medidas?
No seríamos gobierno si eso no estuviese preparado.
Sí, ¿pero cuáles son las medidas?
Si se lo cuenta usted, lo sabe todo el mundo.
Desde el gobierno de España tenemos la obligación de presumir que cualquier persona que ocupe responsabilidades públicas y que, por lo tanto, se ha comprometido mediante juramento a guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, actuará siempre de la legalidad, siempre dentro de la legalidad.
O sea, el gobierno se crea como ejecutivo porque se sabe que el ser humano, si puede, elude la ley en su beneficio natural. El ser humano es como es, y por eso se crean los gobiernos, para que se ejecute el cumplimiento de la ley contra los delincuentes que no la quieren cumplir y que no la cumplen. Bueno, ahora acaba de descubrir el filósofo Gallardón, filósofo escocés, supongo, que lo blanco es negro, lo negro es blanco, y el gobierno está para suponer que todo el mundo cumpla la ley, pues disuelva el gobierno, disuelva el Ministerio de Justicia, y de paso le da una alegría a los jueces.
No, yo creo que en el caso de Gallardón se junta un poco todo, aparte de que se está quedando sin discurso, porque sus dos, tres, cada vez que hace una propuesta, el propio gobierno se la zumba.
Pero si es que
hace
son
4 días utilizó el medio habitual, o sea, El País, sí, para lanzar ahí la... Vamos a reducir los aforados de 17.000 a 22. Luego sí, no salían ni las cuentas de 22. ¿En qué se ha quedado eso? Llegó la vicepresidenta a las 48 horas y le dio así, pim, pam, se acabó la propuesta de Gallardón.
Sí, es la única vez que han estado de acuerdo con Cospedal y Soraya en los últimos 3 años. Sí, en eso es en lo único. Luego, atizan las dos a Gallardón. Dice, pero bobo, claro, ¿no te das cuenta quién es Bárcenas?
Y ahora le quedan dos, creo que son dos consejos de ministros para intentar aprobar en tiempo y forma su propuesta de ley del aborto.
En lo de los aforados,
¿qué va a aprobar?
En lo de los aforados, yo creo que fue más el diario El País el que estaba más empeñado y forzó al propio Gallardón.
Sí, quería mejorar su imagen. Exacto. Y Gallardón se dejó llevar.
Sí.
Bueno, cada uno es dueño de sus palabras, en este caso.
No, sí. Ya lo sé, pero no, es que la que información dices, pero... que tengo yo es que le... Oye, hay que... Sí,
lo encaja apuntó. Con la
Vamos
tradición.
A tener iniciativa.
Sí, iniciativa y un titular, y ya verás que bien quedas y a los dos.
Y luego, además, según la hora de la entrevista, pues le pasa como a Dinio, la noche lo confunde. Y entonces se deja llevar y se olvida que tienen un tío hace más de un año en la cárcel que es el tesorero de su partido y que no le quieren dejar salir, por cierto, no sé muy bien por qué. Y en cambio todos los Puyol están sueltos.
Hoy es el mismo juez, ¿no? Es Ruz.
También lo lleva Ruz, ¿verdad? Claro, ¿será casualidad?
Sí. Oye, pues por dinero ya podían estar algunos de los Puyoles, porque ya lo de Bárcenas empieza a ser calderilla.
Lo de Bárcenas, nada. Lo de Bárcenas es una limosna.
Si no, la Puyol deja en paños menores hasta los seres.
La fortuna de Puyol es superior al presupuesto de muchos países de África y América del Sur.
Siempre queremos que no nos van a sorprender y siempre viene alguien que supera. El latrocinio del anterior.
Bueno, sí. Y encima, una de las pocas ventajas que tiene el mal es que dice que sale a la cara.
Se ven los ojos.
Se ve en los ojos, sí. Los ojos inyectados en sangre y tal. Eso a veces se resaca también, ¿no? Pero, en general, mala piel, los ojos vidriosos.
Con
o
la cara
tal.
Paga, que dicen los catalanes, ¿no? Con la cara paga.
Pues no, este no paga ni con la cara Puyol, pero bueno.
Bueno, pero también puede ser provocado por otras cosas, cuando vemos el ordenador, cuando estamos con la tablet, cuando
a lo
estamos
mejor
con
el
móvil.
Juez Ruz, lo que le pasa es como le pasó al juez del Olmo con la instrucción, que perdió la vista y decía a la secretaria que estaba instruyendo con un ojo así en el ordenador, claro, lo que le faltaba, para que ya la retina, claro, así no veía nada, todo lo del 11 me salió mal y
luego
tal.
La otra a mirada mejor se lo veía la fiscal.
Ruz necesita reticar.
Sí, exactamente, porque es el primer protector ocular que disminuye los síntomas del síndrome de pantalla, que es así como se conoce y que provoca, por ejemplo, esa fatiga visual a veces que nos produce cuando estamos viendo mucho tiempo una pantalla, por ejemplo, de ordenador. Ya han vendido más de 150.000 unidades y se puede conseguir en miraportusojos.es, miraportusojos.es, en grandes superficies o en tu óptica más cercana.
Bueno, son las 9, vamos a cumplir por una vez un horario.
El horario.
Y luego ya vamos a hacer el arqueo de lo que se prevé que va a pasar mañana y pasado, y luego lo que, aparte de Margallo y, o sea, Mortadelo y Gallardón, aparte, ¿qué cosas tiene pensado el gobierno? Porque publica La Razón que tiene un folio ya preparado. Entonces ya con ese folio...
Nosotros hemos publicado ya...
¿El folio?
No, claro, básicamente no, ya. La estrategia es retirarle a la Generalitat la competencia de seguridad y educación.
Por supuesto, es que eso es de sentido común.
Eso está publicado en ABC.
Bueno, ya. Y sanidad, como ya la estamos pagando todos, porque si no habrían cerrado todos los hospitales.
Y Hacienda le estamos inyectando todos los días.
Por eso, el Fondo de Liquidez Autonómica, pues
dos
eso.
Veces la sanidad.
40.000 millones de euros le ha pasado el gobierno de España en 2 años.
Pero la piel de Puyol necesita colacel. O sea, sí. El otro día lo vi, parecía una iguana. O sea, hay algo... Se le ha hecho algo coriáceo, reptiliano, extraño.
Eso es porque no toma colacel, porque si no evitaría todas esas arrugas, porque tiene colágeno, es además de origen natural, evita que tengamos que ir al quirófano a hacer una operación.
Hay cosas, de hecho, Puyol fue... Ahí empieza, por cierto, vamos a reestrenar este día 11 en Libertad Digital la Operación Hugo.
Muy bien.
Porque es el primero, llevaba un año en el poder cuando hizo Boadella aquella obra maravillosa, que luego hubo una segunda versión, hubo un presidente. Vamos a sacar algunas de las piezas fundamentales. Por ejemplo, cuando los hijos del Excels, o sea, de Puyol, van con maletines a Suiza, se les abre, se cae el dinero, y los escafáis, tal, y se mete el dinero de los propios hijos, lo mete en la bolsilla, porque es un avaro nato.
O sea, qué visionario.
Bueno, pero ¿y te acuerdas cuando se estrenó? Yo creo que pensábamos que era un delirio imposible.
Bueno, no, pero es que ahí, en paz, la idea parte de un hecho cierto, y es que Puyol tenía un tic, por cierto, parecidísimo al que tenía alguien que lo odiaba, que era Paco Fernández Ordóñez. Entonces, Fernández Ordóñez tenía un tic, y así. Pero Puyol se le iba disparando el tic. Yo creo que cuanto más dinero se echaba la buchaca, se le disparaba el tic. Entonces, eso que era real, es decir, ¿cómo va a unas elecciones si no para de hacer así? Gestos raros, que era paga o voy por aquí, o lo que sea.
Dos guiños sería el 3%.
Y entonces, la idea de Boadella, que es una idea genial, Digo, para la gente joven, que claro, no lo sabe, es que se estrenó en el 81. Pero, 33 años, se dice pronto. Llevaba un año en el poder y lo clavó. Dice, bueno, pues vamos a ir al psicoanalista. Y entonces, para que se te quite el tique, eso es una cosa nerviosa que viene del inconsciente, tú sacas lo que tienes reprimido en tu interior, quién eres realmente, con la ayuda de tu esposa, y entonces esto lo vamos elaborando, lo vamos trabajando, y salen tus fantasmas y se te queda la cara bien, y ya puedes ganar las elecciones y tal y cual. Y empieza a sacar sus fantasmas, y es coronel de la Guardia Civil, Dios, es Dios también, en fin, es todo. Es tremendo.
Bueno, si...
Colacell, ¿cómo consiguen los Puyol? Porque ya doña Marta se conserva mejor
muy
que el marido.
Bien. Tiene 5 años menos también, está en, sí. Es una nena, es
la
80
señora
años,
de Cala, ¿no?
Sí, 80 sí. Años.
Bueno, pues pueden ir a farmacias, herbolarios y para farmacia mondonatural.es.
Mondonatural.es, Colacell, el colágeno es esencial. Sí, como decía aquel, si no eres casto, sé cauto. Es decir, pues, un poco de piedad.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ofrece la información del tiempo.
Bueno, vamos a contarles con Repsol cómo está el tiempo y luego les contaremos una noticia de última hora que nos acaba de mandar Javier Horcajo, la acaba de publicar la Gaceta, pero lo primero, el tiempo. Hoy vamos a tener calor, pero con muchas nubes, con muchas tormentas en las zonas montañosas, tormentones de estos ya de fin de verano, que son tremendos. Las temperaturas dicen que bajarán un poco, pero bajan durante el día y suben durante la noche. Yo creo que quieren volvernos locos. Empezaron robando el termómetro de León. Sabes que ya está claro.
Ya lo hemos,
o sea, que es que lo llevaron al aeropuerto y en el aeropuerto hay 4 grados menos que en León. Entonces, claro, de pronto, claro, todo el pelotón del pasmo se vio claro. Como si lo pasara contador, como un avión.
El gran
claro.
Contador, sí, señor.
Ahora, hay gente de León que se niega a moverlo de allí. Que esto también es León, cosa que es cierta. Así que yo aconsejo que lo lleven a mi pueblo y, si no, a Griegos, provincia de Teruel, que está a 1.700 metros de altitud. A ver quién nos echa un
gato. A ver quién puede.
A ver. Mi pueblo solo está a 1.525. Un pueblo grande. Pero Griegos, que es un pueblo muy bonito, está a 1.700 metros. O sea, se ya arriba está ya, está ya Dios. O sea, saluda. Es una cosa impresionante. O sea, que algo tenemos que hacer. La máxima hoy, Lérida, Bilbao, Zaragoza, Sevilla, 32 grados. La mínima, ya digo, el aeropuerto. De 11 grados. Y en Madrid estamos a 16 grados y bajando. Desde las 7 de la mañana no deja de bajar la temperatura. Es Madrid. Madrid tiene un carácter tremendo. Madrid. Bueno, hasta aquí el tiempo.
Esta semana hará frío o calor. En guiarepsol.com puedes consultar la previsión del tiempo a 5 días. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo.
Hola, soy Dani Pedrosa y siempre elijo Repsol. Porque además de ser el carburante que mejora el rendimiento de mi moto dentro de la pista, también cuida el motor de mi coche fuera de ella.
Dani Pedrosa tiene muchas razones para ser de Repsol, tantas como tú, porque cada vez que repostas en una estación de servicio Repsol, Camsa o Petronor, sales ganando.
Extremadura logra financiarse por sí sola en los mercados y a tipos muy reducidos, a diferencia de otras comunidades autónomas que siguen precisando de ayuda estatal. Prueba de ello es la exitosa emisión de deuda por la que el gobierno extremeño captó 300 millones de euros a 10 años a un interés del 3,87%, ahorrando 26 millones a sus contribuyentes en caso de haber recurrido a la banca. Esta operación es una prueba inequívoca de confianza por parte de los inversores gracias a la buena gestión desempeñada para reducir el déficit, controlar la deuda y emprender una política de reformas orientada hacia la generación de crecimiento y empleo. Los datos no engañan. Extremadura ha recuperado la credibilidad perdida porque es señal de seriedad y avanza en la dirección correcta. Extremadura, tu mejor inversión. Gobierno de Extremadura.
Bien, la noticia que publica la Gaceta es que hace 2 días operaron a Artur Mas del corazón. Tuvo un problema, algo. En fin, que se sintió morir, que es lo que pasa cuando uno está mal del corazón. Entonces lo intervinieron, lo hicieron mediante catéter, porque ahora no es como antes, que te abrían y luego a saber lo que encontraban allí. Bueno, en este caso le instalaron un stent y lo devolvieron a casa ayer, y se supone que hoy tiene que recuperar su actividad, porque mañana, a la luz de las antorchas, tiene que hacerse el mártir en esa historia inventada. Yo creo que entre lo de Andorra, la herencia del padre, el lío en que se ha metido, la Esquerra, las antorchas, el Fossá de las Moreras, que siempre se llamó Arturo, la señora Checa y otras cosas, claro, si es que llega un momento...
Eso es, la patata te va a dar un susto.
Es que los sentimientos a veces tienen esto.
Imagínate si al final el corazón le impide estar en la diada.
No, el problema es que el corazón le ha llevado donde el cerebro le aconsejaba no ir. Pero, en fin... Esto es aparte, la salud es otra cuestión. Yo espero que se cure de todo, del corazón y del otro. El otro es más difícil.
Por cierto, que hemos llamado a la Generalidad para confirmar la información y desde el Gobierno de Cataluña lo niegan ahora mismo. No sé si...
Mi información de anoche es que tuvo esa intervención, además, se fue para casa y lo que cuenta Horcajo, no he leído la noticia entera, pero
es una, el cateterismo es una intervención, en realidad es como una especie de te ven todas las
te repasan las arterias y donde ven la oclusión te hacen
este
un mollecito, te ponen
que era una oclusión menor en una venita o arteria o lo que sea ahí y pum pum ya está.
Pero cualquiera dirá que le están achacando una enfermedad venérea, o sea,
sí, es que además estas cosas, el ocultismo es una tontería, yo no entiendo. Bueno, la comunicación en la Generalitat no la llevan muy buenas manos, como todos sabemos, pero claro, como allí hay lo que hay, quiero decir.
Él había tenido un problema de salud la semana pasada, lo estaban en los círculos mediáticos.
La comunicación de la Generalitat está básicamente en manos de gente del Opus Dei.
Bueno, el secretario general de Pamplona, ¿cómo se llama? Pues no me acuerdo.
No digo por, si, por llamarlo.
No, el secretario general de comunicación es un destacado miembro del Opus Dei de catalán y el jefe de prensa de MAS es Piqué, hermano de Piqué, José hermano, María Piqué, que es también del Opus Dei.
Que estudió en Pamplona, es un chico destacado.
Y es que hay que recordar que el Opus dio el viraje al separatismo hace ya unos años. Eso se caracterizó por un detalle. Yo recuerdo que estábamos en la COPE cuando lo conté. Bueno, ya lo que faltaba. Bueno,
si les levantaba la cabeza,
me tenía no, nostalgia.
San José pero, María.
No, pero es que, bueno, pero es que es la verdad. O sea, es que ellos se creen que son como los jesuitas, que son en todos los regímenes. Y allá han jugaban a España, hasta que de pronto dijeron, no, vamos a sobrevivir en la Cataluña independiente. Porque vamos a la Cataluña independiente y pues van a sobrevivir por las alturas, que se sobrevive mejor que en las bajuras. Entonces, hay un momento en el que tienen que, todos los años, las diócesis españolas, las que están en esa fantasmagoría llamada Conferencia Episcopal Española, aunque se sabe que en el País Vasco y Cataluña los curas no son precisamente españoles, sino lo contrario, pero bueno, se mantiene esa absurda ficción, pero tienen que dar los seminaristas y la gente que va a misa. En Barcelona, nadie. En Cataluña había uno. Decían que tal vez un segundo se iba a reenganchar en Cataluña. O sea, bueno, hay que decir que el País Vasco y hasta Navarra, del que se hizo una novela llamada Criadero de Curas a principios del siglo XX, porque salían más curas, monjas, misioneros y tal, que de ningún sitio, eso se acabó. Donde entra el nacionalismo, se acabó el cristianismo. Y entonces llegó un momento en que era tan ridículo que Barcelona solo tuviera vocaciones y seminaristas en Manresa, donde había un obispo que no es nacionalista, que tenían que hacer algo. Y entonces, del Opus mandaron, no sé si eran 11 seminaristas a punto de ordenarse, para... Esa fue la primera prueba pública de apoyo, digamos, organizativo del Opus al separatismo catalán, que tiene a Nostac como párroco castrense. Capellán castrense, que se dice habitualmente.
Uno de los consultores o de los amigos o de los consejeros espirituales de Marta Ferrusola más fiel era un cura del Opus Dei. Y Marta Ferrusola además asistió a la beatificación de Monseñor Escrivá. Ahí siempre ha habido una delicadeza especial con la obra.
Sin embargo,
la obra también la ha tenido con ellos.
Sin embargo, Ferrusola estaba muy dolida con el poco caso que le había hecho
el Papa
Juan Pablo II.
Sí, cuando visitó lo de Montserrat y todo aquello.
Peor. No les distinguió de ninguna manera, es más, les distinguió con su animadversión. Exacto. Los caló, por eso será santo, claro.
Y le echaban la
culpa. Es que se ve polaco y todo, y dice, uy. Esto.
Le echaban la culpa a Juvain cuando sí, la visita.
Sobre todo porque tiene conocimiento de geografía y sabe lo que es un país.
Aquello apesta impiedad.
Es el nacionalismo.
Claro. Bueno, pues esa historia del Opus es otra de las cosas no contadas.
No contadas.
Que ahora que ha terminado la era Rouco, tendrá que hacerse la historia de la Iglesia española en estos 20 años. El que la escriba, que cuente conmigo para contar lo que sé desde la COPE, que era un buen observatorio. Y cómo historias movidas de estas, que siempre acababan en Cataluña, siempre. Pero mientras Rouco estuvo con ganas no solo de mantenerse, sino de luchar, pues tenían aquí un contrapeso. Cuando Rouco solo quiso seguir, se acabó. Entregó la COPE, entregó todo. Y desde entonces, pues estamos como estamos. A ver, Osoro, Blázquez, uh-huh, la tripleta esta que han hecho, y Cañizares, que es revoltoso, es como el Muritis del Episcopado. Dices, vamos a ver qué es lo que hace.
Pues en Cataluña, pero fíjate, lo raro que ha sido siempre históricamente el caso de Navarra, ¿no? En Navarra tienes la Universidad de Navarra, que tienes ahí el Opus
y eso funciona
100%
además.
Y funciona como un tiro. Y luego tienes la Iglesia en Navarra, que ha sido el auténtico bastión para crear y para alimentar un poquito muchito vía Setién, pues todo lo que es el nacionalismo.
Hay que decir,
y estaban
que,
ahí conviviendo con tranquilidad.
Era tan distinto que un cura, Víctor Manuel Arbeloa, dirigiendo el Partido Socialista de Navarra, cambió la dirección anexionista que había marcado Carlos Solchaga, que es de Tafalla, que tiene delito, y que dirigía el grupo vasco parlamentario en el Congreso cuando se fragmentaron en cuatro. Y llegó el cura Arbeloa y dijo que Navarra era España y que se había terminado que los socialistas fueran los tontos útiles del PNV, y se acabó. Luego el problema es que los sucesores empezaron a robar y aquello se desprestigió.
Pero todavía esa puerta sigue abierta en la Constitución.
No, si es que la Constitución es, en fin, bueno, si es que la hicieron Roca y Herrero.
Es perfectible.
O sea, y la volverían a hacer.
Sí, la volverían
Están
a hacer.
Están en ello.
Bueno, vamos a acercarnos a la bolsa, pero antes, OMMA, porque hay que aprender. Antes de acercarnos a la bolsa hay que saber lo que hacemos con el dinero.
Sobre todo, cómo funciona la economía. Y es que OMMA tiene un máster con la Universidad Francisco Marroquín, especializado en economía, austriaca, pero del más amplio espectro, para comprender exactamente qué es lo que nos pasa con profesores. Lo hemos contado ya, como Carlos Rodríguez Brown, por ejemplo, y dirigido este máster por Juan Ramón Rayo, nuestro compañero aquí en Libertad.
Ah, que han echado de Televisión Española. ¿No?
Sí, señor.
Por orden de la UGT.
Eso es.
Y, ¿cómo se llama? ¿Echenique o Echechico o Echenada? El de la televisión se lo ha tragado. O sea, ahora ya la UGT es la que decide qué colaboradores van a ver a Mariló.
Así es. Los liberales no caben en Televisión Española.
Y todavía sin dar una explicación, ¿no?
No, la explicación es evidente.
No,
es que está el PP en el poder. Si está el PP en el poder, la derecha al suelo. O sea, a la derecha, sobre todo a la derecha liberal, siempre le va mejor con el PSOE. Primero, lo tienes enfrente. Y luego no son tan bordes. Y no son tan cobardes. Van de frente, van a por ti, o tú vas a por ellos. Pero estas cosas oblongas, ¿sabéis? Fijaos además que siempre son oblongos. O sea, el género de ejecutivo, le gustaba Aznar también, es oblongo. Hay algo oblongo.
Bueno, Juan Ramón, desde luego, ahora sí
Juan
que tendrá
más
tiempo de dirigir este máster en economía, que recomendamos a todos nuestros oyentes, y que pueden tener toda la información en omayao.com o en el teléfono 91-172-2394. Repito, 91-172-2394 para este máster que comienza el 9 de octubre.
Bueno, pues, ¿cómo está el parque?
El parque está con mala cara. En este momento se deja un 0,35%. Se deja en este momento, sí. Dicen los analistas que es precisamente el problema en Escocia lo que preocupa, además del tema en Ucrania, cómo se desarrolla esa tregua no respetada por ninguna de las partes y las negociaciones que están abiertas. También temen nuevas sanciones precisamente por el asunto de Ucrania a Rusia. Y lo que dicen otros expertos es dónde quedaron ya a estas alturas de semana los dispendios que ofreció Draghi el jueves pasado.
Benéficos efectos, ¿no?
Benéficos sí, efectos que duran entre 2 y 10 minutos.
Sí, pero lo de Escocia es muy interesante porque ahora mismo hay un...
No, ahora gana la secesión. Ahora,
ya,
las
por
encuestas
eso.
Las encuestas ganan claramente. Pero otra cosa es que el último día pueda haber un movimiento de retracción.
Pero el desánimo que hay en la sociedad británica, ayer el alcalde de Londres decía que iban, no cabe duda que Cameron va a pasar a la historia como el peor.
Y Cameron, todo viene porque allí hay un arriol que yo no sé quién es. Un arriol. Y entonces arriol le dice a Cameron David, como estamos ganando en las encuestas, este es el momento en que convoques el referéndum en Escocia. Les ganamos y ya en un cuarto de siglo estos católicos borrachos, avarientos de escoceses, no nos dan más la paliza. Arriol, eres mi amigo. Y va y convoca el referéndum con un par. Y claro, en una campaña electoral larguísima, porque encima lo convoca, no es ahora que ganamos en las encuestas, se vota en un mes. No, han tenido un año. Claro, en el año empiezas el nacionalismo, empieza a decir el pájaro este que cómo se van a repartir, Salmon, cómo se van a repartir el petróleo, que van a ser más ricos que Noruega, que son casi tan ricos como los suizos, que van a vivir como rajás, y a pesar del clima, dale que te pego el Glivet, oye, y que van ganando ya en las encuestas, pero si es lo más fácil del mundo. Decir que simplemente con la votación tu vida se va a arreglar. Pues que ya. El nacionalismo cuando se pone en marcha, luego ya no lo paras.
Y luego, aunque pierdas, vas a dejar un porcentaje tan alto de independentistas, vas a superar el 40%, que eso es ingobernable.
No, Escocia está roto, igual que una independencia Cataluña estará rota, y más tarde o más temprano será Irlanda del Norte. Pero además, es que después tienes a Gales.
Claro, has abierto la veta.
El Reino Desunido.
Pero totalmente. Y todo porque un imbécil se creyó unas encuestas y jugó a Dios. O sea, a God. Y claro, pues no. ¿Y esto qué es?
Esto es que nos vamos de Escocia a Poniente.
Al reino de Poniente.
Sí. Es que el nuevo libro de George R.R. Martin, el creador de Juego de Tronos, va a salir a la venta el 28 de octubre.
¡Lo ha terminado!
Bueno, está en ello. Esto no es la sexta entrega tan esperada. Es un libro que se centra en Poniente y que está dirigido a todos aquellos que quieren conocer y entender bien pues toda la historia en torno a este reino. El libro, como digo, está dirigido a los que quieren indagar más en la historia, en la de los siete reinos y en sus épicas batallas. Aún no hay fecha para la publicación de Vientos de Invierno, esta sexta entrega de la serie de novelas. No sabemos si la última o si habrá más, pero sí que hay fecha de estreno para la quinta temporada de Juego de Tronos, a abril de 2015 en la HBO.
Yo he empezado y la verdad es que no puede ser. O sea, me he dedicado luego a leer a Solaya y Menón, porque lo del Juego de Tronos es demasiado fuerte para mí. Pero sobre todo porque leí una entrevista con él y vi unas fotos este verano. Está como una boa después de zamparse una vaca hindú. O sea, es una cosa inmensa. Que cómo iba a matar a unos. O sea, que por cómo habla tú ves que no ha escrito una palabra. Y que tiene el último tomo, que es el definitivo, Vientos de Invierno, además, que es muy bonito. Pero que no lo tiene hecho. Y claro, lo que ha hecho es echarle carnaza, alimentar el guión y a ver si se le ocurre el final.
Para mantener un poco la atención.
Que si lo mata se muere, porque es que está como una...
El señorín este.
A ver si no lo prolonga.
No, yo es que creo que físicamente está muy mal. O sea, el aspecto que tenía en la entrevista, no sé.
Bueno, recurrimos a Telefónica, ¿no?, para los emprendedores.
Sí, y si se queda, por ejemplo, maltrecho, balduendo, baldao, en una silla, no hay problema, porque en España hay muchos inventores y además inventan muchas cosas para discapacitados.
Sí, para discapacitados, para aquellos que también tienen problemas de dependencia o enfermedades crónicas. Todos aquellos que tengan un proyecto para ayudar a estas personas, que sepan que Telefónica ya ha abierto su tercera edición de los premios Ability, que premia a aquellos mejores proyectos para estas personas y que tienen de plazo hasta el 17 de septiembre para registrarse en la web de Telefónica con la opción de recibir hasta 10.000 euros de premio para poner en marcha su proyecto.
Bueno, vamos a hacer una pausa, pero cuéntanos algo de los que nos dicen en Twitter.
Bueno, pues
¿está
nos dice
la gente alborotada o tranquila?
No, alborotada bastante. De hecho, Pablo González nos dice, con lo de las antorchas por la noche habrá que ponerse a temblar la noche de los cristales rotos del siglo XXI, lo compara con lo que ocurrió en Alemania. Diego Espada dice que Escocia tiene derecho a decidir porque su unión con Inglaterra es fruto de un acuerdo político, todo puede replantearse, todo
bueno,
acuerdo.
Sí, claro, talo, sí. El problema es que ese acuerdo fue hace 300 años. Y hace 300 años ambos construyeron el mayor imperio del mundo. O sea, que no les fue mal la unión. Otra cosa es que ahora, reducida a Inglaterra, un gran país, pues Escocia, que es verdad, que es un país con una religión distinta, que siempre fueron católicos, y que hasta hace 300 años, pero no más, se enfrentaron incluso militarmente con Inglaterra. Pero hombre, es que romper un estado de la unión, aunque estén dentro y no fuera y tal, eso para Europa es letal. Es letal sí, para sí. España, pero es que es letal para el este de Europa. Mira cómo está el este de Europa.
Claro.
Te pones a sacar naciones, Italia. Tienes naciones ya, por un tubo.
Y ya vemos lo que pasa en Italia también.
Bueno, que ahí tienen el problema de la Padania, ¿no? Que además con la situación económica en Italia, que es peor que en Francia,
sí.
Es que como se publica menos verdades, pues en Francia la verdad es que se está publicando hasta la vida íntima de Hollande. Pero
un par de datos simplemente que encontramos hoy en la prensa sobre lo que va a ocurrir de cara a la Diada. En Libertad Digital pueden encontrar esa crónica de Pablo Planas donde habla de la manifestación de las antorchas que convoca la Asamblea Nacional Catalana ya mismo mañana a las 8 de la tarde y después, por supuesto, esa V de Barcelona que pretenden formar. Y en ABC encontramos que ya esta misma noche empiezan a través de los canales autonómicos de Cataluña a emitir diferentes programas de cara a la Diada. TV3 diseña 15 especiales y un monográfico de hasta 15 horas informativas dedicada únicamente a la Diada que va a costar 200.000 euros.
Se va a pagar entre todos los que estamos claro, aquí.
Fíjate la diferencia entre Televisión Española, que por ejemplo el día que se lleva el debate al Congreso de los Diputados en su día de Cataluña, pues en los desayunos salía un señor de Esquerra Republicana y en el programa de la noche un señor de CiU. Y no se confrontaba ninguno del Partido Popular o del Partido Socialista. Pero es que aquí, en TV3, nadie opina lo contrario de lo que no es la doctrina reinante e imperante del nacionalismo.
El uso de los medios de comunicación allí es una cosa.
No, pero el uso de los medios de comunicación allí es propio de una dictadura. Pero el uso de los medios de comunicación aquí es propio de un suicida. O sea, lo que está haciendo Televisión Española y el duopolio de televisiones privadas, creado por Zapatero, pero remachado, forjado y ampliado por Mariano Rajoy, es criminal. O sea, el auge de Podemos. Cuentan una anécdota de mi buen amigo Carlos Herrera, que le llaman este verano, que si quiere ir con otros cuatro periodistas de fuste, que están importantes, para hacer una entrevista conjunta a Pablo Iglesias. Y, claro, Carlos...
Como dice, las que se hacía un presidente de gobierno, ¿no?
Pero que yo. Si resucita de vos, yo dejo Sevilla y voy a Madrid. Pero, Pablo Iglesias, entre cuatro... Pero me quieres tomar el pelo, ¿no? No es ninguna tomadura de pelo. Es que siguen, a pesar del ridículo de audiencias que está cosechando el brillante Somoano, a pesar de obedecer a UGT y echar a tertulianos porque son liberales, o sea, pueden ser golpistas, comunistas, separatistas, filoterroristas o terroristas medio arrepentidos. Ahora, liberales no, porque UGT no deja. Y va, y lo que dice UGT, pues no puedes ver a Marilo, que siempre da gusto verla, fuera. Y lo obedecen. Y están en el 9% de audiencia. Están en menos de la mitad de Telecinco. Pero es que en Telecinco y en La 4, otra variante del otro imperio, 5 programas nuevos de política. Todo por cuotas, por supuesto, sobre representada siempre la extrema izquierda y los nacionalistas. Siempre. O sea, eso no ha sucedido nunca más que ahora. Mayoría absoluta del PP. Te digo que era mejor la mayoría absoluta de Zapatero. Por lo menos venía de frente. En fin, creo que ahí los oyentes, claro, es que lleva tiempo Margallo sin amenizar nuestras vidas.
Pues ha sido hablar Federico y ha levantado ampollas en el contestador, no por lo que ha dicho, sino por lo que no ha dicho. Nuestros oyentes quieren saber qué pone en ese folio de Rajoy. Nos hablan también de la renovación de cargos que ha impulsado Pedro Sánchez.
Así que empezamos por el gallo Omar Gallo. Es verdad que llevó una temporada
silencioso. Bueno, como se fue a Indonesia, ¿os acordáis que estuvo allí recogiendo votos para la Alianza de Civilizaciones, el acto aquel, y recogiendo votos para ese tramo? Bueno, hay que pasar por unas cosas. Esto de la diplomacia es lo que tiene. Muy sacrificado.
Él
muy sacrificado.
Es que no es muy diplomático. Se dice que los diplomáticos tienen el arte de callar. Pero este no se calla ni debajo del agua.
Él, como que...
Además, cuando el ministro de Exteriores habla de lo que no le corresponde.
No, no.
Porque la parte catalana no corresponde al ministro de Exteriores.
Porque
claro.
Él quiere ser vicepresidente económico.
Y en eso está. Entrar en el Consejo de Seguridad de la ONU y ser vicepresidente.
Cada vez que habla de Cataluña el ministro de Exteriores es que les da un poquito más de gasolina al incendio.
Es que se pierde. Pero sobre todo es que él cree que él es el único que puede estar con Mariano en el gobierno, que los demás no le llegan a la suela del zapato. Quiere ser vicepresidente económico.
Sí. Sí.
Yo no digo que no lo llegue.
Yo tampoco
a ser,
diría que no. Ahora
sería después de elecciones, porque visto lo visto, este presidente de gobierno no cambia un ministro hasta final de legislatura.
Mira,
Mariano,
no creo cualquier cosa menos que no vaya a cambiar.
No sé.
Se vaya Guindos, aquí hay muchas posibilidades de carambolas.
En el momento en que eso se mueve. En una crisis de gobierno, además, nunca sabes, y sale Margallo fuera. Gana Montoro y a Margallo lo mandan de embajador al Vaticano.
Eso también puede pasar.
Bueno, pero ¿qué dicen los oyentes?
Pues recordamos primero esas palabras de Margallo. Una periodista le preguntaba cuáles eran esas medidas que tiene preparadas el gobierno para evitar el referéndum catalán, y Margallo respondía: si se lo cuenta a usted, lo sabe todo el mundo. Bueno, pues nuestros oyentes creen que los políticos se deben a los ciudadanos y que, por tanto, tienen derecho a saber.
Todo eso está muy bien, pero no dejan de ser palabras. Ya va siendo hora de decir cómo van a evitar ustedes que se celebre.
Oiga, ¿la unidad de España dónde está? ¿Y qué hace el jefe del Estado? Aparte de ir a ver al señor. Más compañía. Esto es una verdadera vergüenza.
Este gobierno, en la oposición, era un gobierno cómplice. Y ahora que manda es un gobierno traidor. Traidor a sus votantes y traidor con lo que prometió.
Tanto el gobierno como su señor presidente se olvidan de que están ahí porque nosotros le votamos. Así es que a quien le tienen que dar las explicaciones es al pueblo.
Qué equivocados están. O sea, ellos permitieron magnánimamente que les votáramos. Ellos nos dejaron votarlo. Ahora queremos molestarlos. Es que es, como decía Leopoldo Calvo Sotelo, que en paz descanse, que no se presentó, siendo presidente del gobierno, a las elecciones por UCD, que era su partido. Es decir, es que la campaña electoral, los niños te llenan de babas.
Menudo engorro.
Y había tenido un montón de niños. Digo, coño, pocos pañales has cambiado, Leopoldo.
Y han votado, ¿qué más quieren, no?
Bueno, ya, hombre, les hemos dejado votarnos. O sea, no votar, votarnos.
Yo lo que no entiendo es esa cabezonería. Quizá tiene una estrategia y la sepamos, pero si tú...
Como la de Cameron.
No, quiero decir, sí. Si tú tienes un plan y tienes una hoja de ruta y tienes un folio, que a mí ya me sorprende que en un folio quepa todo lo que debe de hacer el gobierno si esto sigue adelante.
Pero si no he hecho nada en 3 años.
Eso. Entonces, ¿por qué tienes que esconderlo? ¿Qué más da que más sepa lo que tú vas a hacer?
No, al revés.
Si está claro, si tú no te puedes salir del guión de la ley.
Pero mira, el famoso cuaderno, el famoso cuaderno azul de Aznar, donde Aznar se reía de los periodistas diciendo: aquí está la lista del nuevo gobierno. Yo he visto el cuaderno azul, estaba en blanco. Y le encantaba sacarlo a pasear. Porque Aznar, como es tan raro y tan borde a veces, pues le gustaba eso.
Ahí picaban,
y le preguntaban,
los periodistas,
¿qué hay? Picaban todos, pero de una manera. Y el tío se mondaba de risa y estaba en blanco el cuaderno, que yo lo he visto. ¿Qué cuaderno azul? En fin, hay alguna cosa más, ¿no?
Sí, nos hablan también de Pedro Sánchez, de esa remodelación que ha hecho en el PSOE. Bueno, nuestros oyentes no creen que por mucho que Sánchez mueva fichas, algo vaya a cambiar. Y la verdad es que la visión generalizada que hay en el contestador del PSOE es el PSOE andaluz.
La Junta de Andalucía está enmarañando todo. Mire, Susana Díaz siempre está diciendo: me voy a dejar la piel para combatir la corrupción. Mentira, mentira. Y Pedro Sánchez tampoco lo va a hacer.
Los votantes también debemos hacérnoslo mirar, porque, por ejemplo, en el caso de Andalucía, estamos quejándonos, por ejemplo, con el tema de los conciertos en educación y muchos temas más, corrupción, etcétera, y luego vienen los resultados electorales que vienen.
El modelo socialista, ¿cuál es? El de Andalucía, 30% de paro, los ERE, hundidos en la miseria que estamos.
El cambio climático,
la diversidad de los pueblos de España y el amor a la nación catalana. El PSOE está acabado.
Bueno, ha estado acabado está, bastantes
está
veces.
Está tocadillo, eso es
está,
verdad.
Está tocadillo. Más
ahora
tocado
Pedro
que...
No tiene que resucitar.
Está pocho. Pero ¿cómo va a resucitarlo si depende de la enterradora? Si es que el problema, que es una de las... Ustedes ya me contaban, dice, vamos a ver, Mariano no puede ser tan tonto de cargarse a su partido en Andalucía poniendo a Moreno Bonilla, que había ganado el PP las últimas elecciones y en la última encuesta está 10 puntos por debajo del PSOE, que tiene 234 imputados.
O sea, y ha comparado que otro, me parece.
Y llega con el discurso, frase de Moreno Bonilla, las elecciones no se ganan hablando de la corrupción. Y bueno, pues el PSOE practicándola las gana todas, o sea que algo tendrá que ver. Bueno, ¿por qué? Bueno, es que en cualquier crisis, Congreso del partido manda Andalucía. Es que en el PP también. En el PSOE todo. O sea, todo. Susana Díaz tiene el 40% en la práctica, el 30 y tantos, pero en la práctica el 40%, por lo tanto, ella es quien manda, directa o indirectamente. Yo creo que ella puesto debería mandar directamente. Pero claro, el problema es que ella es la tapadera de esa inmensa sentina de corrupción que los dos presidentes, que eran suyos, Griñán el que la puso y Chávez el que puso a Griñán, que están imputados. Zarrías, el virrey, el cuadrumano votante.
Ay,
el único ser humano que se conoce que es capaz de votar o de intentar conseguirlo con manos y pies. Es una cosa verdaderamente... Es una mutación. Igual que dicen que vamos a mutar el dedo gordo por culpa de los móviles, pues votar por tantos ausentes...
Bueno, pues, Zarrías, llevamos 20 años escribiendo sobre él y hasta aparece siempre en todos los mejunjes.
En todos, absolutamente.
Y vuelves a hablar de la corrupción en Andalucía y yo siempre me vuelvo a acordar de los años 90 cuando era Juan Guerra y el despachito, el cafelito... Y era lo mismo que estamos viviendo ahora, exactamente igual. Ahora,
la diferencia era la magnitud.
Ahora de la otra.
La magnitud. O sea, que ya ha reconocido,
ha ido creciendo, claro,
después de repasar solo la mitad de los expedientes, que hay un fraude de 100 millones de euros en las ayudas a la UGT, o sea, en los ERE. Y la UGT ha dicho que se va a querellar contra la Junta por haberle dado el dinero que no debía.
Claro. Dice, hombre, me da dinero y no me controla.
Y dice, ahora
menos.
¿Quiere que le devuelva una parte? Yo ya me lo he gastado. Dice, hombre, el delito lo cometió usted por darme el dinero que yo le pedí.
Y no controlarme.
Pero que lo dice abiertamente. Vamos a emprender acciones judiciales. Es asombroso. Yo creo que Zarrías tiene un seguro.
Dice, yo le.
Pero no es Aigón. Aigón es un seguro
de calidad. Es un seguro que merece la pena. Y si nuestros oyentes también quieren, Federico, proteger a su familia y no saben cuál es la diferencia entre contratar un seguro o ahorrar por su cuenta, yo les recomiendo Seguros Aigón, porque estás cubierto desde el primer día con un capital importante que, haciéndolo por tu cuenta, nunca te va a salir tan rentable. Y además nos cuesta menos que ese café que nos tomamos cada día o el periódico que compramos. Pero es que además Seguros Aigón ofrece muchas más ventajas que pueden consultar ya en su página web, www.aegon.es, o en el 900-177-177, 900-177-177, y no lo dudéis, asegurar el mañana con Aegon.
Bueno, nos acercamos al Corte
Inglés.
Sí, o quieres leerme algún tuit así jaranero.
Nos dice, es majeta, claro que Convergencia cumplirá su legalidad, han creado sus propias leyes y esas son las leyes que piensan cumplir. Y luego claro. Iter GG dice, los ladrones van a la Adelina.
a robarle
el cierre,
a robarle 50%, claro, es que ahí faltaba el factor Adelina, porque se ha quedado en el 20 el informe del Mundo, sí. Y el 50 que se lleva la bruja, claro, que es el colmo, echar a una divina y quedarte con el 50, como dice Rosa Belmonte, o sea que es un chulo brujas.
Brillante también.
Brillante.
Muy brillante.
Bueno, vamos al Corte Inglés.
Vamos al Corte Inglés, que yo vislumbro, atisbo un 25% de descuento en corsetería y en lencería. O sea que esto se ve fácilmente. Tú vas al Corte
en los precios te refieras, ¿no?
Sí, vale. Se ve clarísimamente. Bueno, además, medias, pues ahora que llega el otoño, comprando dos o más unidades, un 25% de descuento. Ojo que esto acaba ya hasta el día 11 de septiembre, podemos aprovechar para comprar un frigorífico porque tenemos hasta un 20% de regalo. Y ya sabes que en electrónica y electrodomésticos lo financiamos al 100% en 12 meses sin intereses o aplazamos el pago al 31 de marzo del año que viene.
Bueno.
Y ya está.
Te voy a dar un anisete de estos.
Sí, por favor,
franceses,
porque ya no sé
que tiene regaliz.
Más.
No que el Regaliz es un antiséptico natural. Tiene muy mala pinta, ¿verdad?
Da
pero
igual.
Es muy bueno. Es
mano francés. De santo.
Se llaman los anises de Flavigny.
De Flavigny, fíjate.
Y recién traído de Bretaña para su señoría.
Muchas gracias.
Bueno, no, es verdad, ¿eh?
Está tipo o sea, generoso, es rompe eso.
Sí, porque estamos a principio de temporada. Luego, cuando haya que apretarse el cinturón... Bueno, ¿por dónde vamos a ir en la crónica,
pues,
Rosa, hoy?
Por la reaparición de Corina. Fíjate qué casualidad, coincidiendo con las morcillas del rey.
Exactamente.
Uno en Boston, morcilla, otro en California, sí, uno en Burgos, otro en Nueva York.
No voy a hacer las metáforas que a todo el mundo le vienen inmediatamente a la mente en materia de embutidos.
Pues ha sido hace unos días, hace unas horas escasas, Corina reapareció en Nueva York en un desfile de Carolina Herrera. Eso sí, ella llevaba un Balenciaga para no hacer honor a la diseñadora y unos pendientes de diamantes, Federico, que también creo que van a dar
juego. ¿Tú crees
que
son nuestros, verdad?
Nuestros, tuyos y míos, ¿verdad?
Bueno, que lo fueron.
Bueno, tuyos, míos y de todos los
estaba,
que
estaban
aquí.
Estaba Marichalar.
Estaba Marichalar cinco sillas más allá, una fila adelante.
Él
y
siempre
que no se
desparejado,
saludaron.
Siempre como fuera sí.
Pero a mí quien me intriga de toda esta historia es el señor que estaba con Corina, porque no le pongo yo cara de momento, pero me imagino que ya estaremos...
Bueno,
estamos investigando ya quién puede ser.
Escaneando ya todas las...
Ella habla de cariño que se tiene con el monarca y tampoco ha dicho nada más, pero
pues
sigue
por
hablando
mucho
con
menos
alegría.
Se casa uno.
De cariño, sí, también,
a veces
¿verdad?
Por el interés te quiero, Andrés, sí, o sea...
No hace falta,
siempre
¿no?
seremos amigos, ha dicho.
Exactamente.
Sí. Amigos, amigos para siempre.
Sí, sí,
pues
sí,
oye, llegada a una edad es lo que quieres. Que alguien te tenga la mano, que te aguante el rollo, lo que hemos pasado. ¿Y te acuerdas cuando...? Estas cosas, eso
une mucho. Eso,
eso
es
une
busca,
muchísimo, sí, es la vida misma.
Y ella dice, ahí este vestido negro de Balenciaga... Como que le pegarían unos pendientes así, ¿no? De brillantes.
¿No tienes?
No, pues es que no tengo ninguno.
No, tal,
ya empezamos pues, con las performances.
Claro, pero hombre, es que claro. Pero bueno. Yo lo veo, es que lo veo. Él es, como decía, es un anciano caballero que lucha por su salud. A ser posible, no solo.
Sí,
decir
verdad.
Que ha ido a Holanda a comprar morcillas de Burgos. Eso demuestra que la institución.
Bueno, el amor es lo que tiene el amor, ¿no? A veces estás, otras veces no estás. Mira a Chabelita y Alberto Isla. Son
pero
el ejemplo de que se
han,
puede
han
volver.
Vuelto.
Sí, después de todo lo que ha llovido y lo que ha pasado y todas las que han salido a declarar, si él es rápido, es lento, etcétera.
Bueno, no rápido no, era instantáneo.
Bueno, instantáneo. Pues,
según dijo la tercera.
La del descampado, sí, sí. Efectivamente, pero bueno, un descampado tampoco está
bueno,
muy
pero
motivado.
Un descampado con coche, o sea, tampoco era aquella.
Tampoco
era aquello, el abrojo vid, el... No.
Bueno, pues sí.
Ahora,
fotos.
Que ni coche, nada, o sea, fue visto y no visto, vamos,
sí. Bueno,
nada.
Visto y no visto.
Dijo ella,
lo
dice,
que ella
pero
quiere.
Me he quedado, creo, puede ser. Y ya con eso se va un polígrafo, se va al Deluxe y hace un dinero, imagínate.
Ha sacado unas tardes de gloria, hay mucha polémica por el sueldo de los colaboradores del Sálvame. Fíjate, ha tenido que desmentir Belén Esteban, que cobre 1 millón de euros al mes, y ha dicho, y no digáis esas cosas que luego viene Montoro y me mete la mano en la cartera.
Es
y
una
que no
mujer
quiero,
llena de sentido.
Sí, que no quiero llamar la atención más, que ya, dice, ya me tocan a mí demasiado, algo así, como
muy
diciendo
bien.
Montoro,
bien.
Quieto. Después a las 11, en la sección Gente que sale de la crisis, vamos a hablar de una sombrerería 2.0. ¿A qué es curioso vender sombreros a través de Internet? Bueno, pues se trata de una empresa tradicional de toda la vida que ha aprovechado Internet y las nuevas tecnologías para vender sombreros y que
está
yendo
muy bien. Y además a buen precio, claro, porque
¿sí?
te ahorras la distribución.
Se llama Sombrerería Albiñana. También nos vamos a ir de ruta a Almansa con Encarna Jiménez y con Victoria Serna.
Almansa, ahí donde la batalla decisiva que hizo rica a Cataluña. En Castilla lo pueden lamentar, porque el decreto de nueva planta supuso el auge de Cataluña y el declive ya definitivo de Castilla y de Valencia, por cierto. Además, siempre, cuando sube Cataluña, baja Valencia. Cuando baja Cataluña, Valencia sube. Es que eso ha sido durante siglos.
Y en la sección de mascotas, que está teniendo un éxito tremendo, Federico, tenemos que empezar a pensar en comprarnos alguna, no me preguntes cuál, si viva o muerta. Vamos
yo
a
creo,
recibir...
Viva o muerta, está bien tirado.
Siempre les digo que animales todos, pero disecados. Siempre sí. Digo, yo lo que crees, pero disecado.
Sí, mejor, los buenos son los cebos, las moscas esas de cebos, que además son de plástico.
No dan ninguna
además
guerra.
No tienes que molestar a ningún ser vivo.
Nada.
Y...
Bueno, pues vamos a recibir a la actriz Alejandra Bot, Soto, que además es cantante y además es la madrina de una iniciativa que se llama Perrotón, que es una carrera popular de los dueños con sus perros.
Te digo yo que el que se aburre es porque quiere. Perrotón.
Perrotón se llama, sí, sí. Y hay media redacción pensando en correr el Perrotón. Yo no, bueno, tú tienes
no,
es que perros.
No.
Elia
tampoco
va a
correr
el Perrotón.
Pero ¿por qué haces correr al pobre perro?
No, pero es por bien. Una buena causa. Ah, no sé,
para salvar perros. Ya la correrá.
Alejandra Boto, además, es una mujer estupenda.
Boto puede salvar todo lo que...
Todos los perros que hagan falta.
Va a venir con el perro.
Sí, bueno, muy bien. No sé, como... Yo es que no sé interactuar con los
perros. No tenemos una política clara con respecto a las mascotas aquí.
Pues una vez vino el de Beatriz Cortázar, ¿te acuerdas? Es que Beatriz manda mucho,
sí.
Y no, dio guerra. No hizo
oye,
nada.
Yo lo traigo también, entonces.
No, es que eso es lo
se
que veo. Pero bueno, es que además el perro todavía, bueno, pues tiene una... Sí, ¿y si Emilia se trae el caballo?
Ya, eso ya es otra historia.
O algo así. ¿Y si alguien tiene una jirafa?
O una serpiente.
A que me traigo al toro.
Toma, no digas más.
Eso sí, eso sí que mola.
No
eso,
más.
Eso sí, que es
creo
el
que
es un
queda
símbolo.
Prohibida la entrada de mascotas.
No veis
este
ideas. Edificio.
Es un chihuahua. O sea,
sí. Se empieza en un chihuahua y se acaba en un jandilla. No.
Bueno, pues todo eso a partir de ahora, de las 10.
Bueno, pues nada. Hasta ahora las noticias y la crónica rosa. Bueno, rosa.